Radio Sintonía, Sintonía Feminista. Un espacio realizado desde la Federación de Asociaciones de Mujeres, Arena y Laurisilva.
Buenas tardes, les damos la bienvenida a un nuevo programa de Sintonía Feminista, espacio radiofónico de la Federación de Asociaciones de Mujeres, Arena y Laurisilva, aquí en Radio Sintonía. El pasado 1 de mayo se celebró el Día Internacional del Trabajo, día en el que se conmemora la lucha y los derechos de los trabajadores y trabajadoras y los avances sociales obtenidos por estos y estas desde finales del siglo XIX. Esta jornada se encuentra marcada por las reivindicaciones laborales y sociales, pero no hay que olvidar su origen, el cual se remonta al año 1886 en Estados Unidos, cuando los obreros movilizados por los movimientos sindicales comenzaron a pedir el fin de las extenuantes jornadas laborales de 12 y hasta 18 horas a los que los trabajadores de las fábricas eran sometidos. Si superaban las 18 horas, a la empresa se le imponía una multa, en este caso de $25. Iniciando una lucha para reducirlas a las 8 horas, estas largas jornadas insostenibles también afectan a las mujeres y niños y niñas, y que además cobraban salarios mucho más inferiores. A fin de exigir esta reducción de largas jornadas laborales, el sindicato mayoritario inició una huelga el 1 de mayo de 1886 en la ciudad de Chicago, Estados Unidos. Los enfrentamientos entre la policía y los trabajadores fueron especialmente duros, pero fue la brutalidad policial exhibida a la que provocó la convocatoria de una manifestación en la plaza de High Market. La muerte de un policía en dicha manifestación dio lugar a que se detuvieran a 8 destacados anarquistas, siendo 5 de estos ejecutados. Este hecho hizo por el sí que se designara el 1 de mayo como día de apoyo a los trabajadores. Aunque en la lucha de las reivindicaciones laborales los trabajadores y las trabajadoras han logrado derechos y beneficios contractuales reconocidos por la legislación, como el derecho a la seguridad social, igualdad salarial, disfrute de vacaciones, derecho a huelga, entre otros, hay que mencionar que todavía queda mucho por hacer. Por ello, aprovechando la conmemoración de este día, hoy nos vamos a centrar en el objetivo número 8 del desarrollo sostenible, el cual promueve el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todos y todas. Vamos a conocer algunos datos de interés antes de pasar al tiempo de entrevista, en este caso relativos a esta materia y extraídos del informe de Naciones Unidas sobre los ODS en el año 2023, y es que múltiples crisis amenazan la economía mundial y las difíciles condiciones económicas que llevan a que más personas trabajadoras opten por el empleo informal. En 2022, 2.000 millones de trabajadores y trabajadoras tenían puestos de trabajo informales y sin protección social. A medida que las economías comienzan a recuperarse, en el caso de la tasa de desempleo mundial, esta ha registrado un descenso significativo. Sin embargo, la tasa de desempleo juvenil sigue siendo muy superior a la de las personas adultas, lo que indica que siguen existiendo dificultades para garantizar oportunidades de empleo a los jóvenes y a las jóvenes. Uno de cada 4 personas jóvenes están desempleadas, y es que no cursan estudios ni reciben formación. Esto es otro dato de interés. Y es que las mujeres tienen el doble de probabilidades que los hombres de estar en esta situación. Por último, la consecución del objetivo 8 exigirá una reforma en profundidad del sistema financiero para hacer frente al aumento de la deuda, a la incertidumbre económica y a las tensiones comerciales, promoviendo al mismo tiempo una remuneración equitativa y un trabajo digno para los jóvenes. Por otro lado, antes de dar paso, como no, a ese espacio que hemos mencionado del tiempo de entrevista, queremos reseñar algunos temas que la Organización Internacional del Trabajo, conocida como la OTI de las Naciones Unidas, en el objetivo 8 incluyen que ciertos temas, como los que vamos a enumerar a continuación, tienen que ser prioritarios, y estos son: el empleo pleno y productivo y el trabajo decente, la desigualdad salarial por razones de sexo, el desempleo entre los jóvenes, la eliminación de todas las formas de trabajo infantil, la formalización de la economía informal, los emprendimientos, las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, la protección de los derechos laborales y la promoción de un entorno de trabajo seguro y las personas migrantes trabajadoras. Por ello, para tratar el tema de lo que nos ocupamos hoy, contamos con la participación de Natalia Maciel Cabrera. Ella es artesana y se dedica al bordado a mano desde hace 4 años. Elabora diseños originales propios, siendo la mayoría de estos únicos. realiza bordado en bastidor mezclado de técnicas de pintado, bordado en ropa y además upcycling con costura a máquina. Muy buenas tardes, Natalia.
Buenas tardes, muchas gracias por invitarme.
Nada, muchísimas gracias a ti. Sí, es cierto que para un poco para contextualizar el porqué también de tu participación, no queremos solo hablar sobre el Día del Trabajador como tal o de la trabajadora, pero sí un poco de esa experiencia que tienes tú en tu día a día como artesana y también como mujer emprendedora, que muchas veces cuando pensamos en este Día del Trabajo siempre vamos a la parte de empresas como la parte como más oficial, pero a lo mejor en esa primera línea del día a día de trabajo también es interesante pues contar en este caso con tu testimonio. ¿Qué tal te encuentras ante esta situación?
Pues bien, la verdad que sí, emprender es algo muy grande, ¿no? Y es una responsabilidad muy grande. Y pero bueno, bien, siempre para positivo, y era lo que siempre había buscado, aunque no lo sabía del todo, pero sí, y bueno.
Si quieres ahora un poco, pues para entrar ya más de lleno en ese periodo de preguntas previstas, si quieres ahí vamos pues lanzando ya la primera de ellas, si te parece bien.
Vale, sí.
Y es, ¿para qué emprender? ¿Cuándo decides iniciarte en el mundo de la emprendeduría?
Vale, sí, yo más o menos en el año 2019, pues ya venía pensando hace tiempo en dejar mi trabajo, que llevaba ya unos años, bueno, en lo mismo y ya no me encontraba tan motivada, ¿no? Y bueno, me tenía un poco quemada con el tema de horarios, ¿no? De rotativos, y yo, bueno, tengo una hija, en ese momento era más pequeña que ahora, y claro, eso me trastornaba bastante. Y bueno, a raíz de eso y a raíz de arrastrar algunos problemas también personales y tal, pues necesitaba un cambio, algo que me motivara. Y bueno, decidí dejarlo. Por un lado, eso, porque me quitaba horas. Y por otro, por las condiciones también de trabajo, ¿no? Que al final no eran tan buenas, porque para el tema de conciliación...
Me imagino que harías malabares en muchos casos si esos horarios no eran fijos, si eran rotativos o discontinuos. La dificultad, a su vez, también teniendo una peque al cargo para poder conciliar.
Exacto, sí, era bastante complicado. Por suerte siempre tuve el apoyo familiar, que en ese entonces era mi madre que me ayudó muchísimo, muchísimo. Y que no me tenía que comer tanto la cabeza, ¿no? Por eso, porque eso sí que es difícil, ¿no? Que con quién vas a dejar a tu hija, sí. ¿No? Que es lo más importante que tienes a cargo. Entonces, bueno. Y bueno, la verdad que eso me ayudó muchísimo. También mi pareja actual me animó mucho a que me animara a hacer lo que quería, que ya me veía desmotivada, ¿no? Entonces, bueno, eso también está guay, tener gente que te apoye.
Y entiendo,
¿no?,
también que cuando son trabajos artísticos, en este caso artesanos, también el dar ese paso puede dar incluso más miedo, ¿no? A lo mejor que un trabajo formal o estandarizado o más aceptado, a lo mejor.
Claro, sí, es difícil porque siempre estás no vas a tener un sueldo fijo, ¿no?
Exacto.
Ya. Entonces, bueno, es más todo más inestable, ¿no? Y pero bueno, al final sí tienes que probar, ¿no? Porque sí, los miedos te paralizan y bueno, hay que enfrentar un poquito y probar, y bueno, si no te va bien, pues siempre se puede volver, ¿no?
Sí, sí. Lo bueno que tiene este tipo de decisiones es que es reversible, de que de alguna forma a lo mejor puedes estar ahí durante un tiempo, a lo mejor retomas otro tipo de trabajo y ese se queda con una jornada un poquito más reducida, pero no es un camino de no retorno, todavía
sí, sí.
Se pueden hacer cositas.
Tal cual.
Y ya una parte ya más bien a nivel administrativo, ya hemos visto cómo son a veces esas experiencias personales, pero en el caso de Fuerteventura, ¿son suficientes las medidas y ayudas que se toman desde las instituciones públicas para fomentar el autoempleo?
Bueno, yo la verdad que creo que en general no. Porque, bueno, sobre todo para emprendedores así de mi estilo, digamos, ¿no? Que es algo pequeño, ¿no? A pequeña escala. Entonces, claro, depende también de las circunstancias de cada persona, ¿no? Por supuesto, de la base con la que comienzas, si tienes una base económica firme o si no. Sabes que eso te limita bastante en el sentido de que quizá no puedes... yo qué sé, invertir, ¿no?, en ciertas cosas o cosas que ya se te va más.
Sí, que a lo mejor
un lugar de trabajo.
Lo que dices tú, que a lo mejor la base, incluso hasta para poder optar, porque siempre se dice que hay como ayudas para la emprendeduría o para el autoempleo, pero yo creo que no todas se adaptan a la realidad exacta del perfil de la persona que quiere optar a ese tipo de empleo. Como que claro, a lo mejor hay mucha parte burocrática que no la cuentan, que queda muy bonito decir que hay ayudas para, pero la parte para poder formalizar ese autoempleo también puede echar un poquito para atrás viendo todo lo que hay que hacer.
Pues sí, sí, tal cual. Y a eso iba, que eso, que cuando empiezas, pues al principio no tienes tanta estabilidad en tu uh-huh. emprendeduría, entonces quizá no te das de alta ya a la primera, ¿no? En uh-huh. pruebas y cómo te va y tal, y cuando ya ves que estás generando algo, que vas por un buen camino, pues ahí sí quizá te decides ya a darte de alta, porque ya tienes ingresos que puedes llegar
sí,
a hacerlo.
Sí, que te puede ¿no? garantizar poder seguir con el proyecto adelante.
Exacto. Entonces, claro, al principio es un poco eso, ¿no? De cómo hacer y organizarte, ¿no? Y intentar gastar lo mínimo posible.
Sí, porque entiendo que al igual que no hay un libro o un manual de instrucciones de cómo ser una persona adulta, me imagino el de cómo ser una persona emprendedora, creo que tampoco está disponible en las librerías.
Sí, no. Y aparte depende mucho a lo que te dediques, ¿no? Sí. Que claro, eso es un mundo.
Que eso puede ser otro paradigma en función también de la en este caso de la actividad económica, que dependerá muchísimo si es dedicada a lo mejor al sector primario, secundario o terciario, que entiendo yo también que ahí habrán ciertas dificultades o no habrá tanta similitud en un procedimiento u otro.
Claro, sí, sí, claro, depende mucho. Ya si quieres a una gran escala, pues ya sí que tienes que invertir mucho dinero, ¿no? O
sí,
hipotecarte o lo que sea.
Exacto.
Ya cada uno va viendo.
Exacto, va uno tanteando por dónde puede poner la pierna.
Claro.
¿Y cómo ha sido entonces tu experiencia? Porque has ido comentando esa parte de que estabas con ese trabajo y por conciliación y también por las condiciones decidiste cambiar de rumbo, pero en la actualidad, ¿cómo está siendo esa experiencia?
Pues la verdad que, bueno, en general podría decir que buena, porque sí que ha mejorado mi vida en ese aspecto, ¿no? De al haber tomado esa decisión, ¿no? Uh-huh. De crear, bueno, Meditando Hilos, que se llama mi marca, pues me ha abierto otras posibilidades, ¿no? Que no tenía ni idea. Conocer gente nueva, bueno, ir a mercados, que era un mundo nuevo para mí, que me encanta. Pues ahí también te animan, ¿no? Te informan de cosas que puedes hacer, de cómo te puede ir mejor. Uh-huh. Bueno, todo esto de cómo ser autónoma, que también. Y bueno, está, la verdad que en general podría decir que bien. También, sí, por otro lado, eso que hablábamos, ¿no? Que ya no tienes un sueldo fijo.
Fijo.
Entonces, pues claro, al estar más inestable, pues a veces tienes que buscar otras posibilidades, ¿no? Quizá algún otro trabajo para que te ayude ese mes a yo qué sé, a llegar a fin de mes o cositas así, ¿no?
Que sí, que tanteas un poco esa previsión de gastos. A lo mejor si tienes el sueldo fijo, sabes que ya es lo que hay, que sabes lo que puedes invertir y lo que no, pero entiendo que en el caso de ser emprendedora, incluso también tienes que valorar si quieres también mejorar tu negocio o si también quieres mejorar tu calidad de vida, también familiar y individual, que ahí
exacto,
también tienes que hacer un poquito más malabares fuera de lo previsto, porque lo que comentabas, que a lo mejor la cantidad o el flujo de dinero todos los meses no será la misma.
Claro, hay meses que igual sí, eso te va bien o bastante bien, y otros meses que igual te va muy mal. Entonces,
exacto,
claro, es eso, ¿no? De ir
tener ese colchón para poder estar
y
sobre
organizarte
segura
muy bien, ¿no? Para poder lograr eso, ¿no?
Sí. Mm. Y en el caso de ser emprendedora y ser artesana en una isla como Fuerteventura, y bueno, en este caso voy a reformular bien la pregunta. Ser artesana, ser emprendedora y ser mujer en Fuerteventura, ¿cuáles son las dificultades, barreras o sacrificios a los que te enfrentas en tu día a día por estas tres condiciones?
Sí, bueno, algunos sacrificios son que, por ejemplo, que lo tengo que hacer todo yo misma, uh-huh, porque claro, me encantaría poder tener una persona y delegar trabajo, ¿no? Y poder pagarlo.
Pero Natalia, es la frase que dicen de ser tu propia jefa.
Total, total, para todo. Sí, sí, sí.
Pero eres tu propia jefa, tu propia empleada, tu propio equipo, todo.
Todo junto en uno. Total. Sí, entonces, claro, tienes que ser bastante disciplinada a la sí, vez, ¿no? Porque eres tú tu jefa, ¿no? Entonces, pues, marcarte tú sin olvidarte de ti misma, ¿no? De tu vida, de tu familia y todo. Entonces, bueno, compensar un poco eso. Y bueno, también eso de tener que hacerlo todo tú, como sí, las fotos, redes sociales, comprar el material, prepararlo, tener stock, ¿no? Y ir a los mercados.
Y porque actualmente, Natalia, no cuentas con punto de venta físico, sino que vendes a través online o, como estabas comentando, en los mercadillos.
Sí, exacto. Voy a los mercados, que son dos veces a la semana, los fines de semana. Y luego sí ofrezco por internet, aunque de momento no, tampoco me funciona muy bien, porque no es tan fácil.
No, y porque entiendo que aquí en Fuerteventura el tipo de compra también de este tipo de productos es totalmente diferente, como que todavía el trato cara a cara con la persona artesana como que todavía vende más, porque puedes valorar en primera persona que por una simple foto a lo mejor mejor el producto, que yo creo que la feria de artesanía, por ejemplo, puede ser un ejemplo de ello, que en el trato con la persona, pues ahí como que puedes llegar a valorar incluso más esas horas de sacrificio de la persona para tener ese producto.
Claro, exacto. Sí, sí, que cuando la gente te conoce ya cambia, ¿no?, la cosa. Sí. Porque también te conocen a ti como persona, ¿no? Y entonces ya tienen otra imagen de ti, de tu marca, ¿no? Entonces como que hay más confianza. Pero claro, online, cuando no te conocen, ya es más difícil, ¿no? A no ser que alguien te recomiende o que, bueno, lo que surja. Pues ya es difícil, ¿no?
Sí, yo entiendo que puede ser eso, como una pequeña lotería hasta que salga ese proyecto o iniciativa un poco que haga de catapulta para que el proyecto salga adelante.
También, perdón, quería agregar una cosita, que al estar en una isla también se limita un poco en el sentido de que las ventas, en el sentido de que no hay tanta gente, quizá a pesar de que hay turismo. Entonces eso también te hace que tengas que buscar un poco eso, otras maneras, ¿no?, de seguir, y quizá ampliar horizontes a la península, a otras islas.
Justo te iba a comentar eso, que también la insularidad y el transporte también tienen que jugar altos componentes en este tipo de proyecto, porque también es lo que estabas comentando tú, que para poder a lo mejor sacar el producto fuera también tiene que ser otro paso más también para el proyecto. Pero a lo mejor no será a largo plazo, sino que en función de los tiempos o de los costes, también eso de alguna forma te bloqueará a la hora de tomar esa decisión.
Claro, claro. Es que tienes que organizarte bastante, ¿no? Sobre todo si tienes familia y todo, ¿no? Para salir fuera ya es otra cosa.
Exacto.
También un poco de colchón económico para poder invertir. Porque, bueno, cuando vas a una feria así grande, pues sí que tienes que llevar bastantes productos, ¿no? Porque la idea es vender bastante.
Sí, porque entiendo que los mercados de cada dos semanas serán puntuales, a lo mejor en sitios concretos, que si quieres puedes ir mencionándonos, Natalia, para que la gente sepa un poco dónde poder encontrarte, que tienes este espacio para ello.
Sí, pues sí, los viernes por la tarde voy al mercado de Cotillo, que es de las 6 hasta las 10, ahora en horario de verano. Y luego los sábados estoy en Lajares, en el mercado que es en la Plaza de Lajares, por la mañana desde las 10 hasta las 2 de la tarde. Y bueno, ahí estamos, y estamos de cara al público y aprovechamos para darnos a conocer.
Totalmente. Y yo quiero y espero que de aquí ya por lo menos ya la gente tenga ese Meditando Hilos, esa marca en mente, de la próxima vez que vayan a algún mercado o a alguna de las ferias de artesanía, pues que tengan en cuenta este tipo de proyectos y de iniciativas, y que te esperen a ti también, Natalia, allí dando el callo como siempre. Yo tengo por aquí dos preguntitas más antes de cerrar la entrevista, y que en realidad, teniendo en cuenta tu testimonio del inicio, yo creo que debería haberla lanzado en la primera, pero siempre me la guardo un poco de comodín por si en algún momento pues lo ibas relatando a la hora de ir contándolo, que así ha sido, pero también sobre todo para tenerlo en cuenta, y también muy relacionado con uno de los objetivos de aquí del programa, que es hablar de toda lo que es la perspectiva de ser mujer, y en este caso el autoempleo, y es la jornada laboral en una oficina. De una oficina al uso tiene su horario de entrada y de salida. Eso vamos, que lo sabemos todos como algo muy determinado y muy concreto. Pero en tu caso como autónoma, ¿cómo organizas tu tiempo? Porque acabas de mencionar algunos de los tiempos en los que estás en Cotillo o en Lajares. ¿Es fácil conciliar ese ámbito laboral, familiar, pero a su vez también el tiempo ocio para ti? ¿El tiempo de ocio?
Sí, bueno, hay que sí también un poco enfocarse, ¿no? Y intentar organizarlo porque no es tan fácil. Bueno, lo bueno de mi trabajo es que, por ejemplo, a los mercados puedo traer a mi hija, ¿no? Uh-huh. Entonces eso es genial para mí porque hay veces que no tengo con quién dejarla o lo que sea. Exacto. Pues me ayuda muchísimo. También a ella le encanta, o sea que genial. Y bueno, sí, organizarte y intentar tener un horario, porque claro, yo a su vez trabajo en casa, ¿no? Entonces no tengo un espacio físico fuera uh-huh. de mi casa, que sería genial, porque no me distraería tanto, ¿no? Pero claro, yo trabajo en casa, entonces claro, muchas veces está mi hija, está mi pareja, está las cosas que hay que hacer en la casa. Exacto. ¿No? Que te distraen, porque que la lavadora, que no sé qué, ¿sabes? Que tengo que hacer la comida. Entonces claro, todo eso te lleva mucho tiempo, ¿no? Que a veces la gente no se da cuenta, ¿no? Y te dice, ¿pero tú qué haces? ¿Pero cómo que qué hago?
No, vivir
hago
del aire tampoco.
Muchísimas cosas, ¿sabes?
Exacto.
Y claro, y esos trabajos tampoco están remunerados, ¿no? Los cuidados.
No están remunerados y están invisibilizados. Exacto. En muchas ocasiones, que es también lo que hay que reivindicar, que es lo que dices tú, que no será jornada laboral, pero en mi jornada diaria tiene un alto componente de tiempo que consume durante el día a día.
Claro, claro, exacto. Y bueno, eso, que los cuidados casi siempre recaen en las mujeres, ¿no?
Exacto.
Por lo general. Entonces, eso de, sí, intentar tener una red de apoyo que te ayude y que tú puedas organizar tu tiempo. Yo, por ejemplo, intento por las mañanas, ¿no? Que es el espacio que tengo así más tranquilo en casa, que mi hija está en el colegio. Sí. Pues intento aprovechar para trabajar, pero muchas veces, claro, la mañana se te va volando. Y bueno, a veces hay que también trabajar por la tarde, ¿no?
Que... Y me imagino que también los imprevistos están más que descontados ahí.
Sí, sí.
Porque aunque uno no lo tenga todo organizado y estructurado, pues te verás ahí también con que si surge un imprevisto, ya sea por tu parte, por la peque o por tu pareja o por lo que sea, eso también te cambia el día a día por completo probablemente.
Sí, sí, la verdad es que sí, que estas cosas ya sabes, ¿no? Que a todos nos pasa.
Sí, en las mejores familias y en casa siempre los imprevistos están ahí.
Sí, sí.
Por mucho que uno lo tenga todo organizado, eso está más que descontado.
Sí, hay que intentar llevarlo lo mejor posible, sí. No estresarse, ¿no? Porque claro, eso te lleva a tener ansiedad o cosas más.
Es que entiendo, ahora enlazándolo con este tema, que el autoempleo y el autocuidado tienen que ir muy a la par en este sentido para poder tener como un posicionamiento o un equilibrio entre todos los frentes que tengas a
haber. Claro.
Y por haber.
Sí, sí, porque a veces, claro, te da la sensación de que no te da la vida, ¿no?
Uh-huh.
Y claro, quieres trabajar más, ¿no? Pero
sí.
A su vez tú necesitas un descanso porque...
Exacto.
No solo del trabajo, un poco de desconectar de
sí,
todo,
de,
¿no?
Sí, de valorar el tiempo de calidad o el tiempo laboral, el de cuál voy a sacar más beneficio en
Exacto.
ese momento en el que te encuentres.
Sí, sí.
Pues Natalia, a mí lo que me queda antes de despedirnos es si tienes algo más que comentarnos, si quieres aprovechar otra vez para, de hecho, para poder dar publicidad al proyecto, cómo pueden encontrarte en redes sociales, todo tuyo.
Vale, sí, me pueden seguir en Instagram y en Facebook como Meditando Hilos.
Uh-huh.
Y nada, eso, en los mercados que me pueden encontrar de Cotillo y Lajares. Y nada, comentar que mi marca, lo que me gusta es intentar siempre reutilizar, uh-huh. Porque no estoy en contra un poco del fast fashion y todo esto, porque genera mucha contaminación. Y
las producciones masivas, porque no tienen en cuenta los contaminantes ni los tiempos, que todo tiene que llegar muy rápido a la tienda, pero en realidad no somos conscientes de todo el deterioro que lleva todo ese camino hasta tener el producto en la tienda.
Exacto, sí, sí. También las condiciones de trabajo de esas personas, ¿no? Que no sabemos,
sí.
Que por lo general los explotan laboralmente. Y bueno, eso de comprar menos, pero comprar bueno y comprar local, ¿no? E intentar ayudar a las personas que te rodean de productos local, productos artesanales y que se valore, ¿no? Sobre todo el bordado, que yo creo que en general se ha perdido, ¿no? Porque antes las mujeres no trabajaban mucho
sí.
con eso y ahora se ha perdido un poco, pero por suerte está resurgiendo, sobre todo en Sudamérica, que yo sigo muchas bordadoras de allí que me inspiran un montón y que eso es mucho bordado reivindicativo,
exacto.
¿No? y apoyando, bueno, causas de igualdad, de feminismo, de la mujer, y eso me gusta mucho porque yo en mi trabajo también
lo llevo
a esa rama, ¿no?
Perfecto. Pues Natalia, muchísimas gracias por tus aportaciones en el día de hoy y por estar aquí con nosotras. Nosotras damos por concluida la entrevista, no sin antes pasar a la siguiente sección de nuestro programa, que es la recomendación literaria. En el caso de la recomendación de hoy, y muy en relación al tema, tenemos Trabajo Invisible, retrato de una lucha feminista inacabada, de Camille Robert y Louise Toupin. ¿El trabajo de las mujeres sigue siendo invisible? La pregunta podríamos hacérnosla arqueando incluso las cejas, puesto que las feministas han logrado avances en este frente en el transcurso de las últimas décadas. Si bien las mujeres no hemos integrado masivamente al mercado laboral, el llamado trabajo invisible, realizado mayoritariamente por nosotras, no ha hecho más que crecer y complejizarse. Además del trabajo doméstico estricto, este se presenta bajo múltiples caras. Carga mental de la organización familiar, el trabajo invisible de integración de las mujeres inmigrantes, el trabajo de cuidadoras, el de ayuda a familiares venidos de otros lugares, mujeres indígenas y racializadas, estudiantes en prácticas o incluso las mujeres prostituidas. ¿Cómo se define el desafío del trabajo invisible en diferentes medios y dónde están los reclamos para reconocer este trabajo y hacerlo salir de la sombra? Reuniendo a activistas feministas e intelectuales comprometidas con estos temas, este libro colectivo pretende poner el tema del trabajo invisible en la agenda política, proponiendo vías concretas para la reflexión y la movilización. Por ello, con esta última recomendación, despedimos el programa de hoy. No sin antes comentarles que les esperamos en el siguiente. Saludos y buena tarde.